La Voz de América presenta.
No descarto la posibilidad.
México insiste para que Cuba sea invitado a la Cumbre de las Américas. Primera dama Jill Biden inicia en Ecuador su gira latinoamericana. Además, el presidente Biden recibe a líderes de Finlandia y Suecia tras su petición de incorporarse a la OTAN. Sube la gasolina, cae el mercado de valores y expertos pronostican que Estados Unidos podría vivir una recesión en el 2023. Bienvenidos desde Washington. Comienzan las noticias en el mundo al día. A dos semanas para el inicio de la Cumbre de las Américas, el presidente de México no desiste en su petición para que Estados Unidos invite a todos los países de la región. Nos conectamos con Jorge Agobián porque hoy el mandatario mexicano hizo un nuevo intento. Jorge.
Yasmín, es así. El presidente mexicano dijo que confía en el presidente Joe Biden. Esto por su presión para que sean invitados todos los países de la región a la próxima Cumbre de las Américas, de la que el presidente Biden será el anfitrión. Pero pareciera que el misticismo de las invitaciones de la Casa Blanca para esta Cumbre de las Américas está a punto de terminar, según nos dijeron varias fuentes el día de hoy. Ya se empezarían a entregar algunas de las invitaciones a los países. ¿Recibirá México o Cuba una invitación a la Cumbre de las Américas? Habría que esperar qué saldrá y qué dirá el gobierno de ese país. Pero si tomamos en cuenta las declaraciones de funcionarios del gobierno del presidente Biden esta semana, eso podría no ocurrir. Algunos países, por otro lado, no recibirán las invitaciones y algunos que sí las recibirán ya han dicho que no participarían en esta cumbre. Todo esto en medio de esta polémica.
No descarto la posibilidad.
El presidente mexicano no abandona su esfuerzo de persuadir a Estados Unidos para que auspicie una cumbre con todos los países de la región, incluyendo a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Tengo confianza en el presidente Biden. Es el momento y va a ser un ejemplo para el mundo. Y solo lo puede hacer el presidente Biden.
Hasta ahora, la Casa Blanca ha dado señales de que no lo hará, pero la tardanza en anunciar oficialmente la lista de invitados ha propiciado la polémica. Washington pareciera estar actuando con cautela para calibrar la balanza, aseguran los expertos.
Un país como México no esté en la Cumbre de las Américas, pues sería pues, un desafío para la administración Biden y yo creo que una foto que no quisieran tener.
Sobre todo por el papel que juega México en los objetivos estratégicos estadounidenses. Entre ellos, la firma de una declaración migratoria.
Parámetros objetivos que deben prevalecer.
Guatemala también es un país clave en la agenda migratoria. Pero el propio presidente de ese país informó que no asistiría, incluso si lo invitan.
No le podemos estar pidiendo al yanqui.
El gobierno de Nicaragua, por su parte, ni siquiera está interesado en la reunión.
Que olvídense, no nos interesa estar en esa cumbre.
Cuba ha abogado por su inclusión, pero no está claro si tiene la intención de participar, al igual que Brasil. El caso de Venezuela es aún más complicado. Están dos gobiernos, el de Nicolás Maduro y el del presidente interino Juan Guaidó, este último al que reconoce la Casa Blanca. ¿Recibirá el gobierno interino una invitación? Es otra de las interrogantes que hay hasta este momento. Sin embargo, desde el Congreso, republicanos y demócratas han pedido al presidente Biden que lo haga. Yasmín.
Jorge, y mientras el presidente Biden se encarga de estas invitaciones y de la polémica que lo rodea, la primera dama estadounidense Jill Biden se encuentra en Ecuador. Esta fue la primera parada de una gira que también la llevará a Panamá y Costa Rica. La niñez y la educación fueron prioridad a su paso por Quito, como nos informa Néstor Aguilera.
Una intensa agenda de actividades enfocada en lo social cumple en Quito la primera dama estadounidense Jill Biden tras su arribo la noche del miércoles en medio de una fuerte lluvia. En la mañana Biden se reunió con su par ecuatoriana María Lourdes Alcíbar. Con ella visitó un centro de desarrollo infantil para constatar el trabajo gubernamental en materia de nutrición a ese sector.
Y señora primera dama, hoy yo he visto su corazón a través del trabajo que usa para trabajar con los niños más vulnerables de Ecuador y Dios la bendiga.
La visita de Biden se cumple a pocas semanas de la próxima Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles, Estados Unidos, y que tendrá como uno de los temas centrales los desafíos para la región.
Conversar telefónicamente con el presidente Biden sobre la próxima Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Los Ángeles, y aproveché la oportunidad para desearle éxitos en este evento de gran importancia continental.
En el Palacio de Gobierno, niños y jóvenes beneficiarios de programas sociales recibieron a la invitada al son de ritmos tradicionales ecuatorianos.
Usted y yo, como madres, sabemos que una nutrición adecuada es fundamental para que la niñez tenga un mejor futuro.
La agenda oficial de Biden en Quito también incluyó una visita a una escuela primaria que alberga un programa de aprendizaje acelerado apoyado por Estados Unidos, que ayuda a adolescentes ecuatorianos, venezolanos y colombianos. Se prevé que Jill Biden se desplace este viernes a Panamá, segunda parada de su gira latinoamericana que también la llevará a Costa Rica. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
En compás de espera están miles de inmigrantes ante la posible derogación del título 42. Para documentar esta dramática experiencia humana, nuestra enviada especial a la frontera, Celia Mendoza, nos presenta hoy la segunda entrega de su serie especial De Frontera a Frontera. Celia, estás en El Paso. ¿Cómo se preparan los inmigrantes ante el posible fin del título 42?
Yasmín, desde hace casi 2 años muchos de ellos han estado esperando. Sin embargo, en las últimas semanas, en coordinación con la administración Biden y organizaciones no gubernamentales, han empezado a utilizar aplicaciones de la patrulla fronteriza para registrar a aquellas personas que tienen necesidades humanitarias. Este es el primer paso de lo que podría ser un programa generalizado. Al mismo tiempo, se han movilizado por lo menos 600 agentes de la patrulla fronteriza adicionales a la frontera, mientras que se ha reforzado la capacidad en los centros de detención y donde se reciben a estos migrantes, pasando de 12.000 a 18.000.
Una y otra vez las historias se repiten.
Abandoné el país en un día 26 de julio, ingresé a los Estados Unidos el 15 de agosto del 2021, pero por el título 42 me retornaron aquí.
El guatemalteco Álvaro Ramiro Calrash, quien está en Tijuana con su esposa y niño de 5 años, no es la excepción. Después de verse obligado a dejar su tierra y 2 hijos mayores de 7 y 10 años, ahora al cuidado de sus abuelos.
Voy en busca del sueño americano porque pasé una situación muy tremenda. Salí por una amenaza de muerte.
Vengo huyendo de Honduras por las pandillas. Uno tiene mucho temor.
Explicó a la Voz de América Dunia Lisset, de 24 años, quien prefiere mantener su rostro oculto.
Ya tenemos 2 años esperando y pues ahorita hasta los momentos no nos han dado una verdadera respuesta.
Las personas ahora ya tienen como un entendimiento muy claro de que tienen el derecho, de que estamos luchando nosotros como organización para que ellos puedan acceder al asilo, y lo que siempre les pedimos pues es que tengan paciencia.
Esto mientras la Casa Blanca se prepara para una eventual eliminación del título 42 y el Departamento de Seguridad Nacional proyecta un aumento significativo en los cruces irregulares en las próximas semanas.
Hay un extenso plan diseñado que incluye un enfoque de 6 pilares para planificar y prepararse para el levantamiento del título 42.
Mientras tanto, la administración del presidente Joe Biden espera ver los resultados de su estrategia regional para enfrentar las causas fundamentales de la migración.
Ya hay un movimiento de grupos que vienen buscando precisamente internarse a México y venirse a las zonas fronterizas. No se ve reflejado todavía. Se ve que hay una buena intención, pero pareciera como que eso algo lo detiene, ¿no?
José María García, coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana, reconoció la disposición, según él, del presidente Joe Biden para buscar una solución.
Yo sé que es cuestión de tiempo, pero ojalá y sea realmente algo que beneficie a la población para que esas comunidades no tengan que salir buscando mejores oportunidades.
Para ellos y sus seres queridos.
Y es muy triste dejar a los pequeños.
Saluda a Manito.
Mientras tanto, un juez federal podría decidir en los próximos días, antes del 23 de mayo, si se mantendrá la decisión de la Casa Blanca de levantar el título 42 el 23 o si simplemente tendría que extenderse. Hasta este momento se encuentra en una pausa debido a esta decisión. Yasmín.
Celia, muchas gracias. Y usted ya lo sabe, De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América que usted puede encontrar en todas nuestras plataformas digitales. Líderes de Finlandia y Suecia se reunieron en Washington este jueves con el presidente Joe Biden para impulsar sus solicitudes de adhesión a la OTAN. Vamos en vivo con Jacopo Luzzi, quien nos tiene los pormenores de este encuentro. Jacopo.
Yasmín, 70 años evitando a la OTAN y ahora en menos de 3 meses Suecia y Finlandia cambiaron completamente su política de seguridad y llegaron hasta la Casa Blanca este jueves para coordinar un plan con Estados Unidos durante el proceso de adhesión. El trámite, de hecho, no será tan rápido, sobre todo frente a algunas resistencias dentro de la OTAN, pero obtuvieron, Yasmín, una garantía de Joe Biden, protección total desde ahora. Un respaldo completo, total y pleno de Estados Unidos durante sus solicitudes para unirse a la OTAN. Esta fue la garantía del presidente Joe Biden a los mandatarios de Finlandia y Suecia en visita a la Casa Blanca, mientras continúa la invasión de Rusia a Ucrania y Moscú prometió consecuencias por estas posibles entradas. Según Biden, sus adhesiones fortalecerán la alianza y reforzarán la seguridad de Europa.
Cumplen con todos los requisitos de la OTAN y algo más, y tener dos nuevos miembros de la OTAN en el norte mejorará la seguridad de nuestra alianza y profundizará nuestra cooperación de seguridad en todos los ámbitos.
Para entrar en la OTAN, Suecia y Finlandia necesitan la aprobación de todos los países miembros. Sin embargo, el presidente turco Erdogan reafirmó su intención de vetar las adhesiones, alegando que ambos países se negaron a extraditar a personas que Turquía considera terroristas. El presidente finlandés Sauli Niinistö reconoció las reservas de Turquía.
Estamos abiertos a discutir todas las preocupaciones que Turquía pueda tener con respecto a nuestra membresía y de manera abierta y constructiva. Estas discusiones ya han tenido lugar y continuarán en los próximos días.
Entre tanto, las fuerzas rusas lograron un progreso incremental en la región sur de Jersón, hacia el Mar Negro, mientras que en el noroeste, las tropas ucranianas, en algunos casos, las han empujado hasta cerca de 3 o 4 kilómetros de la frontera, según el Pentágono. Aquí en Washington, el Senado dio su aprobación final este jueves a un paquete de ayuda militar y humanitaria de emergencia por 40 mil millones de dólares para Ucrania, al que pronto Joe Biden convertirá en ley. La medida elevará la inversión estadounidense total en esta guerra aproximadamente 54 mil millones de dólares en poco más de 2 meses y reflejó, Yasmín, un notable apoyo bipartidista en el Capitolio para Ucrania. Es una ayuda que podría ser crucial ahora para Kiev.
Era Jacopo Luzzi informando desde Washington DC. Gracias, Jacopo. La inflación sigue azotando a la economía estadounidense. El golpe más reciente lo ha recibido la Bolsa de Valores de Wall Street. Laura Sepúlveda nos explica.
El indicador Standard & Poor's, el índice más representativo de los mercados de Estados Unidos, ha experimentado este año una caída del 18% respecto a su máxima cotización más reciente, quedando muy cerca de un mercado bajista conocido en la jerga bursátil como mercado del oso.
Un mercado bajista, por definición, es un mercado que cae más del 20% desde su punto máximo y generalmente se asocia con una recesión. Los mercados tienden a liderar la economía.
El analista financiero en jefe de Bankrate.com considera que es prematuro hablar de recesión para este año, pero no del todo descartable para 2023.
El 70% de la producción económica de Estados Unidos está ligada al gasto del consumidor, así que a medida que el consumidor va, también va la economía. Eso realmente aumenta muchas de las preocupaciones sobre la recesión y también cuál será el impacto en las ganancias corporativas.
Otra señal importante es el costo de la gasolina, cuyo precio promedio registra un aumento considerable. Según la Asociación Automovilística Estadounidense, AAA, el promedio nacional de hoy por un galón de gasolina es de 4,48, que es 40 centavos más que hace un mes y $1.43 más que hace un año. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El presidente Joe Biden invocó la Ley de Producción de Defensa para contrarrestar la severa escasez de leche de fórmula para bebés que enfrentan numerosas familias estadounidenses. El mandatario también autorizó la importación de suministros mientras se enfrenta una creciente presión política ante la escasez que ha sido agravada por el cierre de una de las fábricas más grandes del país. Bien, usted quédese porque al volver, autoridades registran el primer caso de viruela del mono en Estados Unidos.
Toda persona que está al mando de un avión o de una embarcación tiene obligación de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tener que asistir a esa gente.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estados Unidos registró el primer caso de viruela del mono. Se trata de un residente en el estado de Massachusetts que habría viajado en abril a Canadá. Funcionarios de salud investigan si estaría relacionado con los pequeños brotes en Europa. El hombre está actualmente hospitalizado y en buenas condiciones de salud, dijeron las autoridades. La viruela del mono generalmente provoca síntomas similares a la gripa e inflamación en los ganglios linfáticos, seguido de una erupción en la cara y el cuerpo. Los investigadores dicen que la mayoría de los casos en Europa se han dado en hombres homosexuales o bisexuales, por lo que las autoridades estudian si se propaga a través de las relaciones sexuales. También aquí en Estados Unidos, varios estados ya han comenzado a vislumbrar la llegada de mujeres residentes en estados que lleguen a prohibir el aborto. Esto si la Corte Suprema de Justicia llegase a revertir el fallo que desde 1973 legalizó la interrupción del embarazo. Adriana Arévalo nos explica.
La difusión reciente de un borrador de sentencia que sugiere la posibilidad de que la Corte Suprema anule su decisión en el caso Roe v. Wade de 1973 ha planteado los viajes como una alternativa para embarazadas que residen en estados donde se restringan sus derechos reproductivos. Sin embargo, dicen los activistas, es necesario fortalecer los recursos, no solo para visitantes, sino para los locales rurales.
Tenemos una responsabilidad de asegurarnos de que esas personas también tengan clínicas y no tengan que buscar otra alternativa.
Estados como California, Oregon, Washington, Illinois y Colorado se preparan para recibir lo que piensan puede ser un aumento significativo de mujeres que tengan en sus lugares de origen acceso a procedimientos médicos para interrumpir su embarazo. En Nevada, los especialistas han fortalecido sus recursos médicos.
La mayoría de los proveedores están listos. Van a ver a muchas más mujeres. El personal siempre es un problema, pero tienen más recursos aquí. También entiendo que la Federación Nacional del Aborto también está haciendo todo lo posible para proporcionar más recursos a los proveedores que están brindando este servicio.
Desde el punto de vista médico, dice la doctora Kashyap, la prioridad es proteger la salud de las mujeres y evitar que pongan su vida en riesgo al acudir a tratamientos no regulados. Desde el punto de vista legal, dicen los activistas, la prioridad debe ser evitar que si las mujeres buscan servicios de abortos en otros estados, no sean procesadas legalmente. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Los casos de COVID-19 siguen aumentando en Estados Unidos y el panorama podría empeorar aún más durante los próximos meses. Así lo advirtieron funcionarios de salud al instar a los gobernantes locales a incentivar a sus residentes de las áreas más afectadas a usar nuevamente las mascarillas en interiores y también reforzar tanto la aplicación de pruebas como el tratamiento. En este momento, el repunte se concentra en el noreste y el medio oeste, pero los picos previos han demostrado que el virus viaja por todo el país. Así lo enfatizó la directora de los CDC. Más adelante, la expectativa crece, la expectativa entre los venezolanos por la posible reanudación de un diálogo político.
Dicen que ya está cerrada la frontera, le decimos al guía, al coyote. No, es que nunca se va a cerrar la frontera, y no era cierto.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños.
El anuncio de que se va a acabar el título 42, pues obviamente es un incentivo para que la gente venga.
Cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso.
Del 18 al 20 de mayo, de Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Hay optimismo en Venezuela ante la posibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro reanude la negociación con la oposición y que finalmente pues se llegue a un acuerdo que ponga fin a una profunda crisis política en que vive ese país. Álvaro Algarra con la información.
El mismo día que Estados Unidos anunció el alivio de algunas sanciones económicas, la administración de Nicolás Maduro anunció el inicio de un diálogo que busca reanudar una negociación formal en Ciudad de México con la oposición. El director de la ONG Defiende Venezuela, Mario de Andrea, catalogó como muy positivo que vuelvan a reunirse.
Siempre el diálogo, porque es la única manera de superar el conflicto político y la emergencia humanitaria. El diálogo es la única solución, pero el diálogo tiene que tener condiciones y reglas claras.
Para la dirigente opositora y diputada electa en la Asamblea Nacional de 2015, Yajaira Forero, las sanciones internacionales son el único mecanismo que ha ejercido presión sobre el gobierno.
Para que los que hoy se mantienen en el poder puedan ceder a lo que es primero la libertad de los presos políticos.
Más allá del acercamiento y el levantamiento de algunas sanciones, el activista social Carlos Julio Rojas hizo un llamado a la dirigencia política opositora y del gobierno para que solucionen los múltiples problemas que hay en el país.
Si no se logra una conexión con el sentir del ciudadano, con sus problemas sociales, la gente quiere a su dirigente político, más allá de estar dándole la mano y en debates insulso, presente en protestas y defendiendo y siendo la voz de los que no tienen voz sobre los problemas de la gente.
La opositora Plataforma Unitaria espera que los próximos encuentros logren precisar y acordar los elementos necesarios para el pronto reinicio de este proceso de negociación. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
En breve, Ucrania le dice adiós al avión de carga más grande del planeta.
Toda persona que está al mando de un avión o de una embarcación tiene obligación de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tener que asistir a esa gente.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Actualizamos la información en el mundo al día. Un piloto ucraniano le dio el último adiós al avión de carga más grande y pesado del mundo. Sofía Pisani nos cuenta que la icónica aeronave fue destruida por las fuerzas rusas al inicio de la invasión a Ucrania.
Era el avión de carga más grande y pesado del mundo. Ahora esto es lo que queda. Las fuerzas rusas destruyeron el avión legendario el 27 de febrero, en el tercer día de la invasión a Ucrania. Dmitry Antonov piloteó Myra en su último vuelo el 5 de febrero, de Dinamarca a Ucrania. Dice que fue difícil para él aceptar la realidad de la destrucción del avión.
La mitad del avión quedó totalmente destruida. La parte principal donde se sientan los pilotos, nuestra cabina, donde vivíamos, donde pasamos mucho de nuestro tiempo, todo fue destruido.
Dmitry Antonov, al igual que otros expertos en aviones, dice que es imposible reparar el avión, pero es posible construir uno nuevo. La planta Antonov tiene una parte sin terminar de otro avión Myra. Los costos estimados van desde 800 millones hasta los 3.000 millones de dólares. Por ello, Antonov admite que no tiene sentido reconstruir el avión para uso comercial. Sofía Pisani, Voz de América, Washington.
Seis mujeres marcarán un hito en noviembre cuando asuman el arbitraje durante los partidos de la Copa del Mundo de Fútbol que se celebrará en Qatar. La FIFA anunció la designación este jueves de tres árbitras principales y tres asistentes. La lista incluye a la brasileña Neusa Bach, la mexicana Karen Díaz Medina y la estadounidense Catherine Nesbitt.
La FIFA dijo que está priorizando la calidad y no el género y expresó su expectativa de que la selección de árbitras de élite para competiciones masculinas importantes se perciba como algo normal y ya no como algo sensacional. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Me despido de ustedes invitándolos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Les informó Yasmín López.